Al filo de las gargantas, los micrófonos se encienden.
Dos amigues se entienden, reparten todas las cartas. Nadie muestra bien las marcas, el saber es fascinante.
Acá somos aspirantes, prepárate que comienza un programa que te alienta el filósofo ignorante.
Buenas tardes, ¿cómo están todas, todos, todes por ahí? ¿Cómo andas, Marce? ¿Cómo andas, Diego?
¿Cómo andamos? ¿Cómo estás, Diego?
Levanta pulgares,
ahí
levanta
está,
palmas.
Ahí está diciendo que está. Aplausos era eso, ¿no?
¿Aplausos?
Espectacular.
Pero yo, primero pulgares, primero bien de bien, dijo.
Ahí está. Y después aplaude algo así como, no sé. ¿Cuál sería? ¿El aplauso que estás aplaudiendo, el que es un lindo
el
día?
El comienzo,
ah, bueno,
el programa.
Nosotros nos aplaude.
Se ríe. Le veo los ojitos a Diego.
Qué tipo con poco criterio, entonces, para aplaudir, digámoslo, ¿no?
Bueno, un entusiasta.
Un entusiasta. La gente entusiasta de la vida es muy. A mí me gusta la gente entusiasta
eso,
de la vida.
Por eso tenemos este equipum que tenemos.
Bueno, que a mí yo admiro lo que no tengo.
Ya lo sé. Entonces pasa, se claro, complementa, un equipo que se complementa.
Efectivamente. Bueno, hoy es un día de política electoral, aparentemente.
Ah, es cierto.
Vamos a hablar algunas cosas de eso, pero además en este momento están siendo parte, o la fase final, o no sé ni cómo llamarlo, de las elecciones en los Estados Unidos de América.
Así es.
Digo esto porque este lugar, que es el que dice esparcir la democracia por el mundo, tiene una democracia que en realidad para nosotros es bastante extraña, en el sentido de que está bien, es una democracia liberal representativa, pero de corte indirecto. Es decir, la gente no elige directamente a sus candidatos, sino que elige electores, que son los que luego determinarán, o sea, vos elegís al elector que ya sabés que va a elegir luego a Trump o a Kamala, pero el asunto es que los electores son por estado, ¿no? Entonces cada estado tiene un valor diferente, cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo porque cada estado tiene una cantidad de electores según su población. Pero además hay cosas un poco sorprendentes, que la mayor parte de los estados, el resultado de la votación no es proporcional. Es decir, no sería como en nuestro caso algo parecido al parlamento, que es más o menos proporcional a la votación, sino que en el que gana por un voto, en electores se lleva todo. Y eso te termina dando a veces la extraña o el extraño resultado de que quien tiene el mayor voto popular, es decir, la mayor cantidad de votos en cuanto a personas que sufragaron, pierde la elección. Es un resultado muy común en los Estados Unidos.
Sí.
Bueno.
Que no, pensaba que, claro, nosotros sí, acá que estamos móviles. No, claro, porque me quedé pensando en que vos decías ahí, estamos en un momento de electoral, dijiste.
De ponernos a pensar en esas
claro,
cosas.
Bueno, pero porque también nos toca en el medio, no pudimos hablar de nuestras elecciones pasadas. Aquí en Uruguay nos está tocando este periodo previo, digamos, al balotaje que tenemos ahora el 24 de noviembre. Que de hecho hoy comentábamos con unas colegas que íbamos a hacer una comida de fin de año. El 23 había gente que no quería porque el otro día tenía que votar. Y yo me pregunto, bueno, pero es que te levantabas a las 5 de la mañana para votar. ¿Qué pasó?
Acordate que fuerte. El 23 es feriado, ¿no?
En fin, bueno, pero no, como que hay toda una. Somos como personas que tenemos, bueno, no sé, por lo menos en nuestros entornos, como esa fecha siempre en rojo ahí, ¿no? Como muy presente. Pero bueno, estamos, Marce, viviendo esa situación acá también. ¿Y qué particularidades tiene la democracia, ¿no? Porque uno también. A veces, acá también suceden esas cuestiones, con otras cuestiones, pero sobre todo con los posicionamientos en las listas, ¿no? Como esos arreglos que se hacen. Bueno, una cuestión también que, como, ¿no? Que no sé, que un poco te enterás de si no estás tanto, digamos, en la estructura o en cómo es la forma. Después te enterás como ciertas cosas más de pillería que podríamos decir, pero eso ya es un entre comillas, de cosas que se hacen como arreglos que se hacen entre listas, entre
cosas que de repente
sectores.
Hay algunas de pillería, y te voy a nombrar una pillería, como por ejemplo una senadora del Partido Nacional que estaba intercalada por la ley de cuotas, por ponerle un nombre, y que no va a asumir. Y en su lugar va a asumir
esa es la gran pillería.
Carlos Cami,
Esa es la gran pillería.
No parece mujer Carlos Cambi.
No, claro que no. Esa es la gran, ¿no?
Exacto. Una
gran
ya pillería. Lo había hecho Graciela Bianchi en su momento, dándole lugar al actual candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, en el Senado.
Que esa es una, viste, la que yo pienso que qué mal nos hace, porque después genera como un descrédito eso, absoluto sobre el tema de las herramientas posibles, porque no sé si hay otras herramientas posibles de momento.
Bueno, yo creo que una
así
de las...
Así como está la política, ¿no?
Pero
encabezada
creo
por los señores.
Yo digamos. Creo que no han querido hacer algo que se podría haber hecho, que es enmendar la ley, es decir, exigiendo que los suplentes de los titulares sean del mismo género. Y bueno, pero no se arregla.
Imagínate por qué.
No, claro. Y después hay cosas que no sé si son pillerías, pero que son interesantes, como que gente que estaba en el primer lugar de la lista de diputados en una lista X, por ejemplo, la 9 de Fernando Amado, que no tuvo los suficientes votos como para ser diputado, figuraba en no me acuerdo cuál lugar también como candidato a diputado por la 609 y ahí sí salió electo, ¿no? Entonces digo, a uno le llama la atención, está primero en una lista y en otra lista está bastante más abajo, hay como una especie de reaseguro, ¿no? Como un sistema de seguro, si no salgo por acá, luego
capaz
puedo,
que por acá puedo.
Puedo salir por allá. Y luego, otra cosa que te quería comentar es lo exigente que es nuestro sistema para poder ganar en primera vuelta.
Sí, sí, claro.
Que es tener el 50% más uno de los votos emitidos, es decir, no de los votos válidos. Es decir, quien estuviere, si hubiere un ganador en primera vuelta, tendría que derrotar no solo a la suma de todos los partidos políticos restantes, incluso de los más pequeñitos, sino también a los votos blancos y a los votos nulos. Es como realmente exigente y son de esas cosas que casi que solo pasan una vez en la vida o cuando los bloques estén tal vez más definidos en tanto bloque A, bloque B, como partidos políticos o como lemas, mejor dicho, definidos directamente. Y como detalle te digo que es lo mismo, esto es lo mismo que le pasa en el plebiscito a la opción por el no. Opción que en realidad no existe para la gente votar.
No, claro, ¿no? Claro.
Digamos,
o sea, hay solo papeletas del sí en este caso.
Solo papeletas del
que,
sí y la
votamos.
Papeleta del sí tiene que derrotar a todo lo demás.
Claro.
Tiene que derrotar no solo a un supuesto no, sino también al nulo y al voto en blanco. Entonces, esto también nos hace pensar lo difícil que es modificar la Constitución en nuestro país y cómo hubo en el 96 una apuesta a que cueste muchísimo modificar el status quo, ¿no? Es decir, para que las cosas no sigan como están, tiene que haber un apoyo popular masivo. Son cosas
particularidades. Por eso decía
interesantes
que son,
para discutir. Sí, 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 a mí me molesta un poco eso, quiero decir. Me posiciono en contra de ambas cosas. Pero bueno, hoy tenemos un invitado que todavía no vamos a nombrar porque no ha dado comienzo el programa como tal. Pero con el cual
está
capaz que podemos...
Está la previa, lo que pasa.
La media hora previa en el Parlamento. Pero bueno, capaz podemos conversar de cosas por el estilo porque el hombre viene de la ciencia política.
Ah, interesante. Vos ya lo habías igual anunciado en el programa anterior.
Sí.
Algo habías dicho. No quisimos hablar de estos temas que nos tienen preocupadas también o ocupados, ¿no? En buscar información, porque son momentos buenos hay gente que está saturada, no sé bien, Diego, en qué bando está. Gente que está como, no quiero recibir más información y ya más o menos tengo mi decisión. Y después hay otro, imagino que otro montón de otras personas que más bien están como todavía viendo cuál va a ser su definición para la próxima instancia que tenemos en noviembre.
Yo una pequeña opinión y luego arrancamos el programa después de que me digas algo al respecto.
Sí.
Yo disfruto de estas instancias, pero la calidad de la campaña electoral me hace pensar en que no las distintas instancias que la componen, digamos, internas, parlamentarias, balotage, departamentales, no querría desarmar eso, pero tal vez pudieran acelerarse un poquito los tiempos entre una cosa y otra, porque bueno, realmente llega un momento que hay cosas que uno dice no querer escuchar o querer ver mucho más tiempo.
Así es, vamos a la presentación de los conductores de este programa.
Vamos.
Patricia Pujol Echeverría, de la Teja al Mundo, del mundo a esta radio. Inquieta e incómoda, entre la comunicación y el campo de juego. Si es helado, que sea de limón.
Marcelo Fernández Pavlovich. Dicen que llegó a ser doctor, pero no hace recetas ni diagnostica otra cosa que enfermedades sociales. Le gusta el dulce de leche, pero no aplica y no se saca la camiseta del San Pauli ni en las elecciones de horas.
Muy bien hecha la presentación entonces de estas dos personas que estuvimos conversando aquí. Hoy tenemos otra vez nuestro segmento Pico a Pico, que nos gusta muchísimo, que sabemos que viene de este juego que se llama Truco y que trata de hacer ese espacio entre el oponente, ¿no? De uno a uno cuando se juega aquel sistema de seis jugadores. Y entonces en este frente a frente hoy, Marce, tenemos un invitado muy especial.
Tenemos un invitado muy especial y que de alguna manera te diría es como otro de los récords o estrenos de este año, porque yo no recuerdo, capaz que vos me podés corregir, ¿sí?, ninguna persona que haya participado desde Chile de nacionalidad chilena.
No recuerdo, creo que no.
Ahí está. Y bueno, y ahí tenemos un amigo que está del otro lado de la cordillera, a quien le vamos a dar la bienvenida y vos después te encargás de presentarlo o hacemos al revés.
¿Cómo querés? Diría de dar sus
credenciales. Ahí está.
Sus honores ahora. Seguramente lo invitamos a que propiamente se presente con las credenciales que le parezcan más oportunas. ¿Qué te parece? Vamos a recibir del otro lado de la línea hoy a Tomás Chuaki. Es doctor en ciencia política de la Universidad de Princeton de Estados Unidos, profesor asociado del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus áreas de investigación incluyen la teoría política, la historia del pensamiento político y ética aplicada. Actualmente es el jefe del programa del Magíster en Ciencia Política. Así que con todas estas presentaciones recibimos en el Filósofo Ignorante de hoy a Tomás Chuaki desde Chile. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido.
Muy bien, gracias. Muchas gracias por tenerme en su programa, tan interesante, con este nombre volteriano, Filósofo Ignorante. Y muy contento de estar acá con Marcelo y contigo, Pati.
Tomás, una cosa que no mencionamos en la presentación es que ambos pertenecemos además al grupo de estudios iberoamericanos sobre Rousseau. Eso es en parte lo que nos une, pero también los estudios acerca de la teoría política. Yo diría que al menos en el imaginario que habitualmente tenemos en Uruguay de aquellos que se dedican a la ciencia política, vos no pertenecerías a ese imaginario, ya que en realidad te dedicás algo así como más a la teoría que a la coyuntura. ¿Estoy bien en lo que estoy diciendo?
Totalmente correcto lo que dices. Para mí la realidad es un estorbo.
Es interesante eso. La realidad, correte realidad, que yo quiero teorizar sobre lo que hay.
Correcto. No, lo que pasa es que igual, no sé cómo será en Uruguay, pero yo pertenezco a un departamento de ciencia política en la universidad que incluye a teóricos, digamos, y eso no es siempre así en todos los departamentos de ciencia política en distintos lugares, pero al que yo pertenezco siempre ha tenido una tradición de tener presencia de teóricos políticos y una presencia relativamente importante en términos de número, llegamos a ser 3 o 4 a veces.
Tomás, nosotros recién hicimos una presentación con algunos de tus lugares académicos, bueno, y tus títulos, pero vos, si tenés que presentar hoy por lo menos a esta audiencia uruguaya que te está escuchando, ¿cómo te presentarías?
Uf, es una pregunta difícil de responder. Quizás la palabra que se me viene a la cabeza es disperso. Soy muy disperso, en el sentido de que me interesan muchas cosas distintas, me cuesta a veces concentrarme por largo rato en alguna única cosa, me interesan cosas desde cosas muy frívolas, como me gusta el juego, me gusta jugar juegos de tablero, me gusta jugar póker, me gusta jugar otros juegos de naipe, pero también, claro, me gusta la música clásica, me gusta leer filosofía, me gusta leer novelas, poesía, etcétera. Entonces tengo el deporte, me interesa practicar el deporte como también verlo. Entonces la verdad es que quizás una buena palabra para describirme es disperso, que no necesariamente es un vicio, pero puede ser.
Claro, claro. ¿Y sos de Santiago o sos de otro? No sé, ¿dónde vivís? ¿Dónde te ubicamos?
Sí, yo soy de Santiago, pero viví un tiempo bastante largo en mis años más jóvenes en Estados Unidos. Mi madre era norteamericana, así que era de Estados Unidos, entonces heredé la nacionalidad norteamericana también.
Mira vos, un dato interesante para un día como hoy, ya que sos ciudadano norteamericano. Sí.
Así es.
No te voy a preguntar si votaste, pero podés darnos ese dato. ¿Qué tan interesado estás en lo que está sucediendo hoy?
No, sí, yo estoy muy interesado. Estoy medio pegado, digamos, con la información que llega de Estados Unidos y lo grave que está la polarización, digamos, en ese país. Y sí, intenté ejercer mi derecho al voto, pero aparentemente envié la solicitud de la papeleta demasiado tarde y no me alcanzó a llegar esta vez. En el pasado sí lo he hecho, pero no sé qué pasó esta vez. Algo, probablemente yo me equivoqué en alguno. Tú sabes que como el sistema en Estados Unidos es federal, cambia de estado a estado cómo manejan este tipo de cosas. Yo voto en el estado de New Jersey porque viví ahí cuando estudiaba en Princeton. Y bueno, es un sistema medio complicado porque uno tiene que imprimir una solicitud, enviarla por correo normal y esperar a que a uno le llegue una respuesta, y no alcanzó a llegar. Así que en esta pasada tuve mala suerte.
Mirá qué interesante. Para nosotros escuchar este tipo de cosas, y te lo comento por si no, porque capaz que no lo sabes, es algo así como escuchar hablar de cosas profundamente desconocidas, porque en Uruguay no existe ni el voto consular ni el voto epistolar. Claro. Es decir, la única forma que tienen quienes los uruguayos que no residen en el país para votar es venir. Es decir, quien no viene no vota. Y me parece que Uruguay y otro país de Sudamérica son los únicos, no recuerdo cuál, pero creo que es una de las Guyanas.
Escuché que es Surinam.
Ahí está, creo que es una de las Guyanas. Somos los únicos que ostentan ese espantoso récord.
Sí. Mira, pero para serte bien franco, yo en principio no soy tremendamente partidario del voto desde el extranjero.
Ajá.
En parte porque en muchas ocasiones las personas que votan desde el extranjero, creo, tienen, mis hermanos viven en Estados Unidos, ojalá que no me escuchen decir esto, la verdad es que cuando yo converso con ellos de la política chilena, tienen un nivel de desinformación gigantesco, digamos. Entonces, entregarle el derecho al voto a personas que no siguen el día a día de la política me parece que puede ser contraproducente. Ahora, yo he quebrado mis propios principios votando en las elecciones norteamericanas, uno, porque creo estar bien informado, y dos, porque las considero muy importante, muy significativa las últimas elecciones de Estados Unidos. Así que he quebrado, digamos, mis principios en vista a algo que me parece superior, que es básicamente evitar que Trump llegue al poder en este caso.
Me levantás un centro para dos cosas. Una, que la vamos a dejar para después, que es el tema del estar lo suficientemente informado. Digo, porque es una cuestión, te diría, hasta rusoniana, que podemos discutir en la segunda parte del programa. Así que esa, si querés, no me la respondas todavía. Y digo, partiendo de la base que no sé qué tan suficientemente informado puede estar la ciudadanía que vive, que se afinca en un lugar. Pero lo otro es que me levantaste un centro para preguntarte, y te diría que es algo así como la pregunta del abogado del diablo. Yo creo entender por dónde vas, pero me gustaría que lo expliques, que lo desarrolles. ¿Por qué te parecen tan importantes estas últimas elecciones en los Estados Unidos? Más allá de lo que mencionaste ya sobre la polarización, o profundizando en ello.
Mira, yo soy de aquellos que toma muy en serio lo que Trump dice. Y lo que dice es extraordinariamente peligroso. Yo no soy de quienes piensan que las instituciones de Estados Unidos son tan increíblemente fuertes que son inexpugnables, digamos, ante una amenaza como la de alguien como Trump. O sea, realmente yo creo que él puede poner en riesgo el sistema democrático de Estados Unidos. Y de hecho, en algún sentido, en su periodo anterior, ya quedó de manifiesto, digamos, que él tiene este tipo de intenciones. Él mismo lo ha dicho, que él quiere asumir, digamos, un tipo de autoridad presidencial muy concentrada en la Constitución norteamericana en cuanto a los poderes del presidente, si no me equivoco, el capítulo quinto, es bastante ambigua y de hecho puede interpretarse como dándole una cantidad de poder mucho mayor del que se ha ejercido hasta ahora por los presidentes en Estados Unidos, a lo que se suma que la Corte Suprema de Estados Unidos, con gente nombrada por el mismo Trump, declaró básicamente que el presidente de Estados Unidos es inmune, digamos, a cualquier tipo de juicio que se le quiere llevar en su contra a partir de los actos que haya llevado a cabo ejerciendo la posición de presidente, lo cual eso depende después cómo lo vayan a interpretar las cortes y cosas por el estilo, pero es una señal, digamos, de carta blanca para que Trump pueda hacer muchas cosas que van a poner en riesgo al régimen democrático de Estados Unidos, digamos. Y eso, por supuesto, es un peligro para todo el mundo, no solamente claro. Para las personas que viven en Estados Unidos, sino que es un peligro para todo el mundo, y está claro, aparte, que el poder del presidente de Estados Unidos en cuanto a política exterior es gigantesco, digamos. Ahí es más claro aún esta realidad. Entonces, por eso me parece que son elecciones sumamente importantes, y es una situación que yo lamento mucho, porque creo que hay quizás muchas maneras de explicar por qué está ocurriendo esto, pero una de ellas yo creo que es que las élites de Estados Unidos han fracasado. Es realmente muy sorprendente que alguien con todo el bagaje que tiene Trump en su contra, los juicios que se están llevando en contra de él, las tonteras, sinceramente, que dice seguidamente, las incoherencias que dice seguidamente, que todo eso no haya permitido, ¿no es cierto?, que hubiera una oposición clara a la posibilidad, digamos, de que vuelva a ser presidente. Pero en fin, es una situación que por eso yo lamento mucho, y me parece por eso que las elecciones son sumamente importantes en este caso.
Comparto plenamente, Tomás, pero y trayéndolo, el tema de la polarización, trayéndolo un poco más al sur, más a nuestras tierras, Chile, Argentina, yo te podría hablar alguna cosa de Uruguay, pero Uruguay en ese sentido es como más moderado, como casi en todos los aspectos de nuestra vida lo somos, al menos respecto, no sé tanto respecto a Chile, pero sí respecto a Argentina y Brasil seguramente. ¿Cómo ves la
polarización? Son una envidia de Uruguay.
No, ni tanto.
A veces nos gustaría ser un poquito más radicales en algunas cosas.
La verdad que sí.
Esto de tener el agua a veces demasiado tibia para algunas cosas, cuando viste querés tomar el mate caliente, se complica un poco.
De acuerdo.
Pero ¿cómo ves el tema de la polarización, por ejemplo, en tus tierras, digo, donde estás viviendo ahora?
Sí, claramente hay un nivel de polarización mayor que quizás desde el retorno a la democracia después de la dictadura, quizás no había habido un nivel de polarización como el que existe ahora. Pero también hay que recordar que la polarización quizás no era tan marcada antes, pero tenía la herencia de la dictadura había marcado una separación, por decirlo así, muy fuerte entre sectores de la población que apoyaron a la dictadura y quienes no. Entonces también había un quiebre ahí, pero quizás la diferencia es que había una actitud diferente, había una actitud en tanto la búsqueda incluso en situaciones tan difíciles como esa, la búsqueda de acuerdos y consensos. Yo creo que particularmente en la última pasada, en este gobierno y quizás en el anterior y los dos anteriores, se desgastó la búsqueda del consenso, por decirlo así. Llegó un minuto en el que, y de hecho el presidente Boric, digamos, hizo su campaña y salió elegido con una actitud mucho más combativa, por decirlo así, rechazando a veces de forma muy explícita ese pasado de búsquedas de consensos y de acuerdos, tratando de impulsar una política mucho más radical quizás, y ahí lo que lo llevó a él y creo a parte de su entorno a darse cuenta que ese no era el mandato realmente que había recibido, fue la derrota en el proceso constituyente, particularmente el primero, que ellos apoyaron mucho y que hizo una propuesta constituyente muy radical, digamos, en algunos aspectos. Entonces yo creo que ahí el gobierno, al menos gran parte de él, a mi gusto, se ha moderado muchísimo, y el liderazgo de Boric yo creo que es debe ser reconocido en ese sentido. Hubo un momento de reconocimiento de que estaban leyendo mal la realidad del país.
Da la sensación que al menos parte de la polarización se vio reflejada en las asambleas constituyentes, ¿no? Es decir, la primera respondiendo a un polo que podríamos, digo, vamos a simplificar, respondiendo a un polo de izquierda, que y fracasó en las urnas, y una segunda asamblea constituyente con una abrumadora mayoría de derecha, digamos, y con una propuesta de constitución completamente distinta, digamos, y de un polo de derecha, que también es rechazada en las urnas. Y llama la atención eso, ¿no? Es como algo pendular que va de un extremo al otro.
Sí, y también hay que recordar que el mismo proceso constituyente, yo te voy a confesar, hay un político chileno que se llama Camilo Scalona, que cuando comenzó, hace un tiempo atrás, cuando comenzó la discusión sobre si debíamos entrar en un proceso constituyente, él decía que quienes eran partidarios de aquello eran fumadores de opio. Y yo confieso que yo también pensaba lo mismo hasta el llamado estallido social, que realmente es una manifestación de un quiebre muy profundo entre la sociedad, y que duró mucho tiempo y que bueno, hubo momentos de violencia bastante significativa, también hubo manifestaciones muy pacíficas, pero con el tiempo de hecho las encuestas muestran que cada vez más la población le tiene distancia a ese proceso social llamado el estallido. Entonces el proceso constituyente surge como un acuerdo político como para responder al estallido. Y esta es mi interpretación, que puede estar obviamente muy equivocada, pero mi interpretación es que esa idea de impulsar un proceso constituyente en respuesta a este quiebre social, por decirlo así, que se manifestó en el llamado estallido, no tenía tanto que ver con la escritura de una nueva constitución, sino tenía mucho más que ver con un cierto proceso en el cual chilenos y chilenas pudiéramos pensarnos a nosotros mismos como parte de una misma comunidad. Después de todo, un proceso constituyente tiene que ver con cómo nos definimos en tanto comunidad política. Y lo que terminó ocurriendo, para mi gusto, en ambos procesos, es que quienes fueron elegidos a las asambleas constituyentes no entendieron este elemento con suficiente claridad. Y en lugar de eso, entendieron que estaban mandatados a escribir un cierto tipo de constitución que respondiera, digamos, a sus concepciones ideológicas. Y de ahí este péndulo, ¿no es cierto? En la primera ocasión, como decías tú, una asamblea mucho más de izquierda, mucho más dispersa, con una representación nunca antes vista en Chile, ciertamente, en el sentido de que demográficamente era muy representativa, en términos de género, en términos de etnia, en términos de orientación sexual, etcétera. Era muy representativa en ese sentido, pero para mi gusto, no era ideológicamente representativo de la población en general. ¿Por qué? Porque cuando tienes un sistema en el que privilegias la representación demográfica, digámoslo así, lo que termina ocurriendo, esto también es una interpretación mía, lo que termina ocurriendo es que minorías organizadas dentro de cada una de esos grupos demográficos son los que logran ser elegidos ya. Y las minorías organizadas normalmente no representan ideológicamente a todo el grupo al que pertenece, justamente porque son minorías organizadas, orientadas a ciertos principios ideológicos muy, muy particulares. Entonces, y eso ocurrió en el primer proceso. Y después en el tercero, en el segundo, pasa algo similar, hay una respuesta, una votación muy alta a favor de representantes de la derecha, y no solamente de la derecha, sino de la derecha más extrema del partido, claro, del Partido Republicano. Y nuevamente es rechazada la propuesta, no, una propuesta de constitución mucho más conservadora y que tampoco cumplió el rol, ¿no es cierto?, de como decía antes, en esta forma medio melodramática, ¿no es cierto?, pero de pensarnos a nosotros mismos en tanto comunidad. Incluso en el segundo caso, yo diría que eso fue más marcado aún porque hubo un grupo de expertos que hizo una propuesta anterior que le entregó a los representantes elegidos para apoyar o rechazar esa propuesta de experto. Entonces fue más encapsulada aún, claro, el primer proceso, y por lo mismo creo también esa es una de las razones por las cuales ambos procesos fueron rechazados.
¿Esto significa que no se piensa convocar a otra constituyente, Tomás? Te pregunto porque directo no tengo el dato, sencillamente. Digamos, ¿quedó el proceso allí en el refrigerador o de algún modo se seguirá avanzando? Porque de alguna manera en un momento se ganó un plebiscito para modificar la constitución.
Claro. Mira, por ahora el proceso está completamente congelado. Y de hecho hay quienes incluso cuestionan la necesidad de volver a intentar en algún futuro una nueva constitución y apuestan mucho más por la posibilidad de hacer reformas parciales, digamos, a través del tiempo. Pero por ahora, y este gobierno ha sido muy claro en decir, no vamos a impulsar otro proceso constituyente, no se oye a ningún potencial candidato o candidata a la presidencia sugiriendo la posibilidad de reabrir este proceso, y además claramente produjo un desgaste, un cierto cansancio en la población, el pasar por dos procesos constituyentes, los dos fallidos.
Sí, sí. Ofrecer una mejilla por tercera vez suena mucho, parece. Te hago una pregunta más antes de irnos a la tanda. Tanto en Chile como en nuestro país, que estamos a la espera, existe el sistema de balotaje, donde se termina definiendo como este segmento de nuestro programa, que es pico a pico. Frente a frente, quedan dos candidatos. Esta cuestión que vos mencionabas, la realidad molesta, ¿no? Entonces podemos pensarlo tal vez teóricamente, la realidad estorba. Pensémoslo como modelo teórico. ¿Hasta dónde el propio modelo de balotaje como sistema de definición no favorece la polarización al partir en dos? Al electorado, al partir en dos las propuestas electorales que terminan definiendo el sistema de gobierno, que termina definiendo la forma de elegir un gobierno.
Sí, eso es posible. Fíjate que no lo había pensado de ese modo. En general, yo soy más partidario de sistemas electorales que no tenemos en Chile, no sé si en alguna de las elecciones en Uruguay existe el de ranqueo de preferencia, ¿no es cierto? Se vota por el candidato o candidata que uno prefiere, el número uno, el segundo, el número dos, etcétera. Y eso permite agregar, digamos, los votos de una manera que respete, digamos, las preferencias, claro, sin la solución del balotaje, ¿no es cierto? Que en el fondo lo que hace es permitir que se agrupen los votos con posterioridad, digamos, a una primera vuelta. Pero habiendo dicho eso, y es que no existe un sistema de ranqueo, yo tiendo a ser partidario de un balotaje, justamente porque respeta mejor las preferencias de las personas, aun cuando tienen riesgo de generar mayor división. De hecho, es tanto así que, no sé si ustedes saben, nosotros tuvimos una elección de autoridades locales hace poco tiempo atrás, el mismo día que era la elección en Uruguay. Y en ese caso hay uno de las autoridades locales, gobernadores regionales, que también va a balotaje si ningún candidato saca más de 40% de los votos. Y de 16 regiones, 11 terminan yendo a balotaje, claro, incluyendo la mía, y lo digo con cierto pesar porque me tocó ser vocal de mesa. Voy a tener que hacerlo de nuevo el mismo 24 de noviembre. Dicho sea de paso, el ser vocal en esta elección, que eran cuatro elecciones juntas, gobernadores regionales, alcaldes, consejeros regionales y concejales. Entonces tuvimos que contar cuatro sets de votos en unas papeletas gigantescas. Fue en dos días. Trabajamos los vocales de 7:30 de la mañana, pasado las 10 de la noche, el día sábado, y el día domingo, cuando tuvimos que contar los votos, de 7:30 de la mañana a 3 de la mañana, el día siguiente, contando los votos. Fue realmente inhumano.
Qué locura. De todas formas, si no te entendí mal, el requisito allí es pasar el 40%, ¿verdad?
En el caso de gobernadores regionales. Ahí está. Y en el caso de presidentes, donde ahí sí ya es 50.
¿Es 50 50 sí o sí, o puede ser con menos y algún margen de diferencia con el segundo, como pasa en Argentina, por ejemplo?
No, tiene que ser 50, pero no se cuentan solo votos válidamente.
Ahí está.
Nulo y blanco no se cuentan, que hay una diferencia según lo que te escuché.
Ahí está. Es una pequeña diferencia con lo que sucede aquí en nuestro país.
Vamos a hacer una pequeña pausita. Ay, perdón, Tomás, que te pise. Dale vos, cerrá la idea nomás.
No, quería solo decir que en esta última elección de autoridades locales llegó a casi un 25% de votos blancos y nulos, porque en muchos casos la papeleta era tan grande, ni siquiera se conocían a los candidatos, ¿no? Entonces, para consejero regional o concejal, llegó a casi 25% de votos blancos y nulos.
Tremendo. Sí. No sé si leíste el ensayo de la lucidez de Saramago, va por ese lado, ¿eh?
Sí, así es.
Tomás, te íbamos a proponer hacer una pequeña pausita y hemos dado la chance de elegir una canción y estaría muy bueno que vos la presentaras. ¿Por qué elegiste esta canción? Contanos algo de la canción y por qué elegiste esta canción.
Mira, como les decía antes, me tengo mucho interés en música. Mi familia es muy musical, mi mamá tocaba piano y cantaba, mi hermano mayor es compositor, mi hijo es pianista. Entonces hay mucha historia de música en mi vida, digamos, y por lo tanto cuando me propusieron escoger una canción fue sumamente difícil, de hecho lo hice hasta último minuto, y decidí hacerlo, de acuerdo, no tanto de cuál fuera mi canción favorita o si que algo que me gustara mucho, porque la canción que van a tocar no es ni por cerca mi canción favorita o algo así por el estilo, pero sí algo que está asociado a un recuerdo lindo en este caso, que se trata de unos 10, 15 años atrás. Mi esposa y yo habíamos ido a trotar a la playa, un día con húmedo, ¿no es cierto? Y al volver del trote, con las endorfinas altas como resultado del ejercicio, justo empieza a sonar esta canción en el auto, y nos vinimos tarareándola tomados de la mano en el auto, y ese es un recuerdo que tengo muy muy claro de un evento muy pequeño, pero que de todas maneras, de hecho creo que ni siquiera se lo he contado a mi esposa, que la va a decir si ella se acuerda también. Pero en fin, ese es el recuerdo, nada más.
Bien, ¿y se trata de qué canción y de qué? Contanos el autor.
Es Operator de Jim Croce.
Bien, vamos entonces a la tanda escuchándola.
Operator, oh, could you help me place this call? See the number on the matchbook is old and faded. Living in L.A. with my best old ex-friend Ray. Gosh, she said she knew well and sometimes hated. Time, oh, you've been so much more than kind.
ya lo decía Leloutier, en estos tiempos...
¡El sensacional entretenimiento! ¡El que piensa, pierde!
Aprendimos a perder hace rato. Igual te invitamos a pensar. Así, sin prisa, con pausa. El filósofo ignorante. Que comience la función.
La Universidad de la República desarrolla actividades de enseñanza, investigación y extensión a través de casas y sedes universitarias en 11 departamentos de Uruguay. Acércate a conocer experiencias transformadoras en todas las áreas del conocimiento. UDELAR en todo el país. Martes, 18 horas, por Uniradio. Y también estamos en Spotify.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Nicolás Grilli por acá, del Coro del Taller Uruguayo de Música Popular, del Coro del TUM. Les quería hacer una invitación para los próximos 7, 14 y 21 de noviembre, donde en el Teatro Circular de Montevideo, en la sala principal de ese teatro, vamos a estar presentando nuestro nuevo espectáculo que se titula Circular, un espectáculo 360, donde hacemos un repaso y homenajeamos a grandes cantautoras y cantautores de nuestro país, un espectáculo donde se congenian lo que es el canto, la puesta en escena y el audiovisual. Las entradas las pueden adquirir en Red Tickets y Red Pagos, así que les esperamos con muchas ganas de compartir con todos ustedes.
Vida universitaria.
Nueva oferta educativa en Tacuarembó. En 2025 se podrá cursar el trayecto inicial de la carrera Ingeniería en Computación de la Facultad de Ingeniería en la sede Tacuarembó del Centro Universitario Regional Noreste de la UDELAR. Los estudiantes podrán cursar los primeros 2 años y medio, que equivalen a 180 créditos, y luego podrán continuar la carrera en las sedes de Salto, Paysandú, Colonia o Montevideo.
Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario. 30 minutos de comunicación compartiendo las acciones y actividades que buscan mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria. Somos Bienestar, somos Inclusión. Todos los martes a las 18:30.
Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com.
Volvemos en esta tarde de martes aquí en Uniradio charlando con Tomás Chuaki, que está desde Chile, conversando con nosotros desde hoy. Es doctor en ciencia política de la Universidad de Princeton de Estados Unidos, es profesor asociado del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus áreas de investigación, habíamos dicho, incluyen la teoría política, la historia del pensamiento político y ética aplicada, y entre otras cosas dijo que es una persona dispersa.
Y en esto,
con eso nos hemos quedado.
Y en esto de la teoría política y la ética es que con Tomás tenemos algo así como un bolichito en común en el grupo de estudios iberoamericanos sobre ruso.
Eso es.
Y yo me voy a permitir contar una infidencia.
A ver.
Y veremos si Tomás me estará odiando del otro lado por la infidencia que voy a contar.
Pero si viene de tu parte descuidada, Marcelo.
Bueno,
ya lo sabemos.
Ya veremos. Resulta que cuando me comunico con Tomás vía un correo electrónico, observo que su avatar o su foto de perfil, no
sí.
sé cómo.
Sí,
está bien.
Foto de perfil,
¿sí?
Está bien.
Foto
sí.
de perfil. Es un cuadro. Es un cuadro de.
O sea, la imagen de un cuadro.
Es la imagen de un cuadro de un pintor que es Caspar David Friedrich. Uh-huh. Un pintor romántico.
¿Qué muestra qué el cuadro? A ver.
Bueno, el cuadro
para
muestra
quien no conoce.
De espaldas uh-huh. a un paseante, que en inglés le dicen wanderer, algo así como un vagabundo, pero vagabundo no en el
persona
sentido.
Que vaga.
Claro, persona claro. que vaga y no el vago que no trabaja y que por eso pide unas monedas en la esquina. Que está frente a una especie de mar de nubes, ¿sí? Pues de hecho, el cuadro se llama El vagabundo frente a un mar de nubes, y bueno, vos lo ves de espalda, el tipo observando, casi como al borde de una especie de montaña, observando ese
como un mar abismo de sería nubes. Del otro
podría
lado.
Podría parecer ser un abismo, y a mí me da una sensación de recogimiento, de contemplación. Y da la casualidad que ese es el cuadro que bajo el cual yo duermo todas las noches. Uh-huh. Es el que está en la pared de mi cuarto.
Coincidencias en la vida.
Coincidencias.
O no, no sabemos.
Vaya a saber. Así que bueno, te tiro ese dato, Tomás, para que hagas lo que quieras con
¿cómo,
él.
¿Cómo llegó esa foto a ese mail de Tomás?
Lo que pasa es que yo tengo una admiración muy alta por Caspar David Friedrich, pero no solamente por ese cuadro, sino por otros también. Pero como lo decía a Marcelo, es un gusto un tanto culposo, porque como decía Marcelo, es un cuadro hiper romántico y es como, no sé, develar demasiado de uno mismo a poner ese tipo de mensajes a través de la iconografía o lo que sea, digamos. Pero claro, no puede ser coincidencia que tú tengas ese cuadro en tu cuarto y yo lo tenga como avatar. Tiene que ser que hay alguna debilidad que ambos tenemos respecto de estas manifestaciones románticas extremas.
Y bueno, que tal vez también tenga que ver con parte de lo que estás estudiando o estamos estudiando, porque de algún modo parece ser que Rousseau se podría configurarse como un precursor del romanticismo, si se quiere.
No, absolutamente. Y si es que había un vagabundo en el buen sentido de la palabra, era Rousseau, digamos. Sus caminatas por los bosques, etcétera, son una parte muy importante de su existencia. Y de hecho, él insiste en que los mejores momentos de su vida los ha pasado haciendo esto, mucho más que, no sé, por contraste con su vida de autor famoso, por decirlo así. Esta vida del paciente, las ensoñaciones del paciente solitario, ¿no es cierto? Que es el título del último de sus libros, es una expresión, digamos, de su experiencia ensoñando, digamos, mientras pasea. Entonces, claro, yo creo que ahí hay un punto de contacto. Y la otra cosa que el cuadro también evoca, esto quizás no tiene tanto que ver con Rousseau, pero seguramente sí también, este, para mi gusto, por lo menos, este es un componente cuasi existencial, ¿no es cierto? De ese hombre que está solo, y uno lo ve de espalda, ni siquiera uno ve su rostro, así que es como una abstracción del individuo romántico, digámoslo así, y este componente protoexistencial, digámoslo así, que aparece también en el cuadro y en parte del romanticismo también, argumentaría.
Y en esto de lo existencial y lo que comentabas de la vida de Rousseau, yo me empecé a preguntar si en esto de tu interés por Rousseau y tu interés también por Maquiavelo, que yo estuve bichando, que dedicaste bastante tiempo y esfuerzo a la obra del gran Niccolo, ¿hasta dónde te mueve la biografía de un autor? ¿Hasta dónde la tomás en cuenta? ¿Hasta dónde te gusta curiosear por ahí? Y te lo pregunto porque son justamente dos vidas, la de Niccolò Machiavelli y la de Jean-Jacques Rousseau, dos biografías tan fascinantes como complicadas, te diría.
Sí.
Podés responderme que no, que no te interesa para nada.
No, sí. Yo creo que la respuesta, por lo menos para mí, a eso es que uno debe darle alguna importancia, pero la obra de un autor o autora, creo, no debería reducirse a su biografía, que es la tentación que muchos, por ejemplo, malos lectores de Rousseau tienen. Siempre se saca a la luz, ¿no es cierto?, esto de que entregó sus cinco hijos a un orfanato y después escribe un tratado de sobre la educación en el Emilio, y que todas estas contradicciones, ¿no es cierto?, que con su biografía, supuestamente con su obra y todo ese tipo de cosas. Uno de los grandes culpables de que eso ocurra en el caso de Rousseau es nuestro amigo Voltaire, por supuesto, quien es quien revela ese hecho de que Rousseau había entregado a sus cinco hijos a un orfanato en venganza, porque Rousseau revela que una obra que había publicado Voltaire de forma anónima fue de hecho escrita por el mismo Voltaire. Y Voltaire se pica y entonces se venga revelando este hecho. Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que igualmente es útil no digamos tan solo la biografía, sino el contexto en el que está escribiendo un autor, para esclarecer lo que el autor o autora está diciendo, digamos. No lo considero como algo necesario en sí mismo, sino más bien como una más de las herramientas hermenéuticas o interpretativas que se puedan utilizar, digamos. Así que sí, yo creo que es relevante, y en el caso de Rousseau, muchas de sus obras son efectivamente autobiográficas, digamos. Por lo menos tiene tres textos importantes autobiográficos: Las Confesiones, los diálogos de Rousseau y Jean-Jacques, y Las Enseñaciones del Paciente Solitario, además de una altísima cantidad de cartas. Era un gran escritor de cartas. Entonces, me parece, digamos, que ahí uno puede ver conexiones entre la vida de él y sus intereses, sus motivaciones, el tipo de problemas que estaba tratando de resolver a nivel filosófico, y yo diría también artístico. Recordemos que Rousseau es a la vez un escritor de obras de teatro, de una novela epistolar, de óperas, de ballet, y otras cosas, digamos.
Entonces, sí, botánica.
Botánica, además, que también está asociado, ¿no es cierto?, a su gusto por el paseo, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, sí, yo creo que en el caso de Rousseau en particular hay una conexión ahí. Y en el caso de Maquiavelo también es bastante clara la conexión, en el sentido de que Maquiavelo es acusado de conspirar en contra de la familia Medici, que estaba en poder en Florencia, y por lo tanto se le apresa, y probablemente se le tortura también, y eso lo margina de la vida política que él había llevado hasta ese entonces en la República Florentina, anterior al retorno al poder de los Medici. Y justamente tenemos sus obras porque al haberlo expulsado, por decirlo así, de la vida política, lo llevó a componer sus obras, particularmente El Príncipe y Los Discursos sobre la Primera Década de Tito Livio, que son las dos obras muy contundentes de teoría política, en el caso de Maquiavelo. Así que también ahí hay un vínculo. Y también es interesante el caso de Maquiavelo, y un tema muy complejo, de cómo es que este secretario, básicamente embajador de la República Florentina, escribe uno de los textos más conocidos de consejo, podríamos llamarlo así, a cómo un príncipe puede mantener su poder. Y ahí hay una, y al mismo tiempo está los discursos sobre la Primera Década de Tito Livio, que está dedicada a explicar el buen funcionamiento de una república. Y siempre se ha reconocido ahí una tensión, al menos, entre, por un lado, la biografía de Maquiavelo y sus dos principales obras. Entonces, ahí hay un interés mayor. ¿Cómo es posible que este amante de la República, que trabajó para la República Argentina, le dé consejos, ¿no es cierto?, a un príncipe de básicamente cómo mantenerse en el poder e impedir el surgimiento de una república? Y es un tema de muy difícil solución, y que ha tenido muchísimo trabajo interpretativo desde que aparecen las obras de Maquiavelo.
Sí, exacto. De hecho, tal vez esos datos biográficos en parte nos permitan, por lo menos a quienes nos posicionamos en contra o nos queremos posicionar en contra de la leyenda negra de Maquiavelo, que parece en general, digo la leyenda negra en el sentido que si uno busca, por ejemplo, el adjetivo maquiavélico en el diccionario de la RAE, te salen toda una serie de
connotaciones negativas
uh-huh. siempre, y que a mí me da la sensación que tiene que ver con una lectura de Maquiavelo inclinada fuertemente al príncipe, esta obra de consejos para que el príncipe mantenga o conquiste el poder. Y me parece que justamente el hacer aparecer su otra obra, el tomarla en cuenta, los discursos, y tomar en cuenta la biografía, tal vez pueda por lo menos poner en cuestión esta leyenda negra, que no sé cómo la interpretas vos, Tomás.
Sí, yo estoy parcialmente de acuerdo contigo. El intento de eso de rescatar a Maquiavelo de la leyenda negra más notable, creo, es el del mismo Rousseau, que en El Contrato Social pone una nota al pie de página diciendo que El Príncipe en realidad no es un libro de consejo para príncipes, sino más bien un libro como de avisos para republicanos. A mí me parece que esa lectura es equivocada directamente. O sea, lo que dice Rousseau está haciendo demasiado esfuerzo por rescatar a Maquiavelo de sí mismo. ¿Por qué lo digo? Porque si uno se concentra, al menos en esta mi lectura, en el pensamiento ético-político de Maquiavelo, las diferencias entre el príncipe, de hecho, y los discursos sobre la primera década de Tito Livio, no son tan grandes. ¿En qué sentido? En el sentido de que en ambos casos se justifica lo que Maquiavelo llama el uso de métodos extraordinarios en el ámbito de lo político. No es que Maquiavelo haya sido amoral o contrario a la ética. Lo que pasa es que él cree que hay una ética política específica para lo político. Y de hecho es tan fuerte lo que dice Maquiavelo en los discursos sobre la primera década de Tito Livio, dice en un momento que incluso Dios ama a quienes enseñan cómo hacer bien la política, que incluye el uso de métodos extraordinarios, que significa básicamente el uso de la crueldad, el uso de la fuerza y cosas por el estilo, digamos. Lo que pasa es que la diferencia entre el príncipe y los discursos es que en el príncipe ese mensaje está orientado a cómo un príncipe puede mantenerse o debe mantenerse en el poder, y en los discursos está orientado a cómo una república puede mantenerse en el poder. Pero la ética política es, de hecho, bastante similar en cuanto a la justificación, como digo, de estos métodos extraordinarios. Incluso, no sé, siempre hay como frases típicas que se asocian a los autores, ¿no es cierto? Y en el caso de Maquiavelo, siempre se dice, ¿no es cierto?, que Maquiavelo defiende la idea de que el fin justifica los medios. Pero de hecho esa frase en exacto rigor nunca la utiliza. Pero en los discursos sí dice algo bastante parecido. Dice, cuando el acto acusa, el resultado excusa. Sí, no es la misma frase, pero tiene un sentido bien parecido y está en el contexto de los discursos, en la defensa de la República. Entonces, insisto que hay un elemento de la leyenda negra que yo creo que hay que asumir y en toda su gravedad, porque en realidad eso es lo que muestra que Maquiavelo tiene colmillos, o sea que realmente está diciendo, mire, hay cosas que en otros ámbitos de la vida no se pueden hacer, pero que en el ámbito de lo político son ineludibles. Pero si intenta no llevar a cabo nunca ese tipo de actos, mire, que no se metan políticos. ¿Cómo decir, mira, si no te quieres quemar, no te metas a la cocina?
Exacto. Ahora, me pareció súper interesante, y no da para profundizar porque ya el tiempo nos come, pero yo lo quiero subrayar, o lo, en este sentido lo quiero tomar, que hablaste de una ética política, pero no hablaste, en todo caso, de que la ética va por un lado y la política por el otro. Entonces me parece allí como algo súper interesante para analizar y para profundizar. Pero quiero hacerte una última pregunta, que nos des un titular, porque de alguna manera tiene que ver con una especie de título que le dimos al programa y cómo lo vamos a cerrar. Y que tiene que ver también con un autor como Rousseau y tal vez su obra o una de sus obras más conocidas. ¿Necesitamos un pacto para poder convivir, Tomás?
Pregunta compleja.
Sí, bueno, pero te dejo, viste, y encima soy bastante malvado porque te dejo un titular nomás, como para responder.
Yo creo que lo que se requiere es al menos un pacto implícito, en el sentido de que entendamos que vamos en esto juntos, y no cada uno por separado. Y eso significa que eso requiere algún tipo de consideración de cuidado del otro, aunque sea en un sentido muy abstracto, pero no puede ser simplemente cada uno por su santo, como decimos acá en Chile. Y eso lo entiendo como un pacto implícito, vamos juntos. El arte de ir juntos es algo que, una frase que se refiere, digamos, un poco a la política ateniense también, de cómo los atenienses entendían que iban juntos como pueblo. Pero en fin, me callo porque era
Tomás, te mandamos un abrazo grande y un agradecimiento eterno por habernos acompañado este martes en El Filósofo Ignorante. Fue un placer para nosotros.
Muchísimas gracias, Tomás.
Muchas gracias a ustedes, un placer para mí también, y ojalá se repita.
un abrazo grande. Bueno, un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más en los restos de un amor, con un camino recto a la desesperación.
Pues sabés que esta canción, que para mí debe ser la canción más linda de Bersuit Vergarabat, hay gente que la interpreta como una canción de amor, amor sentimental, amor conyugal, amor romántico. Otros como una una dedicatoria al alejamiento de las drogas. Yo creo que hay otra lectura también que tiene que ver con un pacto de carácter social y con un pacto para vivir socialmente en un momento donde da la sensación que la polarización y el odio, ese odio que vos acabas de mencionar, nos va consumiendo.
Desenlace en un cuento de terror. 6 años así, escapando a un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz, fui consumiendo infiernos para salir de vos, intoxicado, loco y sin humor.
Y es que a veces uno va soñando fantasías de estar en otro cuerpo social, porque a veces con cierta forma de vivir ya no podemos más. Ya no podemos más porque no nos da el cuerpo, porque no nos da la cabeza, porque nos vamos enfrentando un burnout minuto a minuto y necesitamos salir de un cuerpo para meternos en otro tipo de cuerpo social.
Si hoy te tuviera aquí, cuando hago esta canción me sentiría raro. No tengo sueño, mi panza vibra. Tuve un golpe energético. Milagro y resurrección. Y eso que estaba tieso y bajo control.
Capaz que ese milagro y resurrección puede tener que ver con un nuevo pacto. Explícito o implícito, pero que nos permite ir juntos.
El poder siempre manda. Si para tenerte aquí habría que maltratarte, no puedo hacerlo. Sos mi Dios. Te veo, me sonrojo y tiemblo. Qué idiota te hace el amor. Y hoy quiero darle rienda a esta superstición. Un pacto para vivir. Un pacto para vivir.
Y capaz que lo que necesitamos es eso. Un pacto para poder vivir de otra manera. ¿Nos vamos, Pati?
Nos vamos. Hasta el martes que viene.
No tengo sueño. Mi panza vibra.
El filósofo ignorante se emite gracias a la participación de Marcelo Fernández Pavlovich,
Patricia Pujol Echeverría, Martín Rodríguez Lista, Diego Varela,
Ramiro Brianza y Juliana Dancilio.
El poder siempre manda.
En el programa de hoy también participaron Jim Croce, Bersuit Vergara Bat y Tomás Chuaki.